At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 15 de junio de 2022 y en la Fórmula ES. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Toma el mando. Armando Archundia fue designado para ser presidente de la Comisión de Arbitraje tras la salida de Arturo Bricio.
FoxSportsLA.com.
No es el Atlético de Madrid. Germán Berterame está cerca de ser el segundo refuerzo de Rayados de Monterrey. Solo faltan detalles para que se haga oficial la llegada del argentino.
Esto.com.mx.
Basta de berrinches. Para Víctor Manuel Bucetich, técnico de Monterrey, tanto Gerardo Martino como Javier Chicharito Hernández deben ver el bienestar del tricolor, por lo que la conversación debe darse.
Mediotiempo.com.
Mister Experiencia. Adrián Aldrete, futbolista de Pumas, espera estar en el próximo título de los universitarios. El defensa es un imán de campeonatos en los equipos que ha militado.
Marca.com.
Será jugador del Cremonese. Johan Vázquez continuará en Italia. Después del descenso del Genoa, el defensa llega en calidad de préstamo al Cremonese, recién ascendido a la Serie A. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula ES Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fórmula ES. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar, hoy escucharon ustedes a José Luis Cuevas sobre el partido de Jamaica en contra de México del día de ayer. También hay cosas interesantes en el béisbol de las mayores, porque lo que le pasó a Miles Mikolas, el pitcher de los Cardenales, es increíble. Estaba lanzando partido sin hit, sí con carrera, pero sin hit. Dos outs, dos strikes, y le conectan imparable. Vamos a platicar acerca de eso, como también un previo de las finales de la NBA. Partido 6 a realizarse el día de mañana. Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. A mí me parece el partido de ayer entre Jamaica y México, un partido en donde Gerardo Martino pudo sacar muchas, muchas conclusiones. Me queda claro y entiendo a la gente que esperaba que México ganara o que esperara un espectáculo mayor. Es muy complicado con un equipo que no ha jugado junto prácticamente nunca, ¿no? Y al final lo que hay que hacer es sacar conclusiones de determinadas actuaciones, ¿no? Vuelve a levantar la mano Diego Lainez, vuelve a levantar la mano Luis Chávez, que me parece de lo más destacado. Platicaremos detalles, por supuesto, del partido, Enrique. Y si te preguntaría qué estabas haciendo hace 36 años, igual y no me contestas tan rápido, pero si te cuento que hace 36 años anotó Manuel Negrete aquel gol en el Estadio Azteca contra Bulgaria, ya seguramente vas a recordar qué estabas haciendo.
Pues sí, exactamente no, pero sí estaba trabajando y sí estaba en el Mundial del 86, estaba cubriendo a Fernando Schwartz en 24 horas. Y entonces fue la posibilidad que tuve de trabajar con Jacobo Zabludowski por primera vez. Ese día exactamente no me acuerdo, pero pues sí me acuerdo de, pues bueno, un golazo aquel, desde luego sensacional, que inclusive tiene su placa en el Estadio Azteca. Y tampoco olvido, como yo creo que Negrete tampoco olvida, el jalón de cabellos que le dio fue Javier Aguirre, ¿no? ¿Quién fue?
Exacto, Javier Aguirre, después de una asistencia ahí con la cabeza, yo me acuerdo perfecto que estaba justamente en el Estadio Azteca en ese partido, un día inolvidable.
Ah, fíjate, yo nada, fue un partido, pude conseguir boletos para la final, de Alemania contra Argentina, pero ese partido pues sí, lo tuve que ver a través de la televisión. Pero bueno, es un gran, gran recuerdo y pues de los momentos más importantes que ha tenido el fútbol de nuestro país. Y luego vendría aquel partido contra Alemania en Monterrey, que se debió haber ganado, que lamentablemente no se dio, y en fin. Pero bueno, ahí sí se llegó al dichoso quinto partido, pero pues un gran recuerdo, ¿no? Es como aquellos que tienen un poco más de edad y que se preguntan, ¿dónde estabas cuando el hombre llegó a la luna? Bueno, pues ahora es esto, ¿no? Del Mundial del 86.
Sí, seguro, ¿no? Y Diego, ahora viene el Mundial aquí en México, Enrique. Yo no recuerdo de verdad haber vivido en un estadio de fútbol algún ambiente tal como el que se vivió en el Mundial de México 86, ¿no? De verdad, era increíble y nada más de acordarme se me pone la piel chinita, ¿eh?
Sí, un Mundial que, por cierto, le cayó de rebote, ¿no? A México, que originalmente lo iba a hacer Colombia, y que no pudieron hacerlo, y bueno, México que también venía de un problema complicado, el temblor del 85, y también recuerdo las palabras de el señor del Castillo, que era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que decía, no hombre, nosotros con un bote de pintura y una brocha hacemos el Mundial. Y bueno, se hizo un poquito más que con un bote de pintura y una brocha, pero fue un gran, gran recuerdo de aquella Copa del Mundo, de aquel equipo dirigido por Bora Milutinovic, que pues sí, daba la impresión de que daba para más. Ahora, a ver cómo nos va en el Mundial del 2026, Raúl. Por lo pronto, antes está el del 2022, y decías acerca de conclusiones de Martino. Él dijo que había jugado bien ayer. Es cierto que condiciones adversas, el asunto de que hicieron 8 cambios con respecto al partido que jugó contra Surinam, de la lluvia también, pero ¿qué conclusiones crees a las que haya llegado Martino?
A mí me parece que sí juega bien ayer, Enrique. Digo, la generación de fútbol fue mucho mejor que el partido contra Surinam. Y yo como conclusión sacaría, primero de los 11 que jugaron, creo que Kevin Álvarez muestra cosas interesantes, está como para pelearle un lugar allá a Jorge Sánchez. Jorge Sánchez le lleva un buen camino, ¿no? Recorrido y experiencia, incluso Juegos Olímpicos. Digo, al final piensa que hay que visualizar y que te tienes que enfrentar a los jugadores de Polonia y probablemente en un cruce te enfrentas a Mbappé y digo, al final sí la experiencia ayuda y eso es una ventaja importante, pero Kevin Álvarez me gustó, levanta la mano, pero yo lo más destacado de ayer, Enrique, por supuesto el gol de Romo en un centro de Luis Chávez que le pega muy bien al balón. Romo, si lo llegamos a recuperar, podría ser elegible también, porque si está en un buen nivel es un muy buen jugador, pero justamente lo que hace Luis Chávez en los dos partidos que jugó, me parece que pinta como para meterse a la lista. Es un jugador diferente, con tiro de media distancia, que juega muy bien, que asiste, que levanta la mano sin duda, y Diego Lainez entra faltando unos minutos y nuevamente genera algo diferente, ¿no? Tuvo 2 tiros a gol que el arquero de Jamaica saca muy bien y es un jugador, repito, que no tenemos, ¿no? Que encara, que hace cosas que uno más no hace y cuando entra a la cancha siempre pasa algo, Enrique, con Diego Lainez.
Sí, y estoy seguro que va a estar en la Copa del Mundo. La pregunta es, ¿cuál va a ser el futuro de Lainez o en qué nivel estará llegando a la Copa del Mundo? Porque pues es un hecho que con el Betis de Sevilla no juega. Se hablaba de la posibilidad de que saliera algún otro equipo, pero no hay nada en concreto. Inclusive también mencionaban que sí es que venía a México de regreso a la América, pero no hay nada en concreto sobre esto. Y efectivamente, estoy de acuerdo contigo, es un jugador diferente, es un jugador que genera oportunidades de gol, pero pues si no juega, es un interrogante en qué nivel va a llegar al Mundial.
Sí, mira, lo que está mostrando ahora lo está mostrando sin jugar, Enrique, lleva mucho tiempo sin jugar, le ayuda mucho, por supuesto, esta concentración y entrenar lo que está entrenando ahora con la selección, pero yo estoy seguro que el Tata Martino habló con él y le dijo, busca en dónde puedas ir, en dónde vayas a jugar y en dónde vayas a tener minutos. Eso es fundamental para Diego y para la selección, ¿no? Si está medianamente en ritmo, Diego Lainez tiene que ir a la Copa del Mundo, no tengo duda. No es lo mismo como Antuna, por ejemplo, ¿no? Que juega a lo mejor por fuera también, digo, como extremo derecho, pero Antuna es un jugador más de carril, más de ir a la banda y tirar centros, más abierto, más de velocidad. Diego Lainez es un jugador que te encara hacia adentro, que te puede encarar hacia afuera, que te puede se puede meter al área. Es un jugador diferente que no hay en México uno como él, así que tiene que buscar minutos seguro, Enrique.
Sí, de acuerdo. Y otro punto importante es que pues ahora es una pausa en lo que viene el siguiente partido de la selección, que va a ser el 31 de agosto en contra de Paraguay, partido que será en Atlanta, y luego vienen dos partidos en Estados Unidos, uno contra Perú, el otro frente a Brasil, y luego ya llegaría noviembre, en donde la selección estaría siendo base en España, y se habla de realizar un partido en territorio español en contra de la selección de Suecia. Pero bueno, todo ese sería el plan a seguir de la selección mexicana, pero yo creo que ahora, como lo mencionaba el día de ayer, creo que viene un periodo de vacaciones para Martino, para también alejarse un poquito de los reflectores, de los medios, para descansar, también para la gente descansar un poco de la selección y realmente meditar sobre lo que va a ser esta lista de 26 que se van a estar en la Copa del Mundo.
Que ese partido contra Paraguay es la última opción, ¿no?, para ver jugadores, porque los que son de la fecha FIFA de septiembre, ahí ya tiene que estar definida la lista, Enrique, y ahí ya tienen que ir a la concentración los 26 que van a ir a la Copa del Mundo. Así me parece que lo van a manejar, así que esperemos a ese partido de agosto contra Paraguay para ver nuevamente, ¿no?, quién se termina metiendo a esta lista.
Así es, pues habrá que ver. Vienen tiempos interesantes para la selección, aunque sí se le saca la presión a Martino y compañía de aquí al 31 de agosto. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos con más aquí a la Fórmula S.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay dos.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Hola, Liga. Ayer por la noche.
Información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde la Liga presentó una denuncia ante la UEFA contra el Paris Saint-Germain, que se une a otra frente al Manchester City que se presentó en abril, al entender que estos clubes están incumpliendo de forma continua la actual normativa de fair play financiero, según un comunicado del organismo español. El colectivo que preside Javier Tebas considera que estas prácticas alteran el ecosistema y sostenibilidad del fútbol, perjudicando a todos los clubes y ligas europeas y solo sirven para inflacionar el mercado de forma artificial con dinero no generado en el propio fútbol. Se lee en el comunicado. Volamos a Alemania, donde el extremo senegalés Sadio Mané de Liverpool aceptó los términos con el Bayern Múnich para unirse a sus filas para la próxima temporada, donde medios locales informan que Mané tendría un acuerdo total con el Bayern. Sin embargo, el cuadro bávaro debe realizar una nueva oferta. Esto para convencer a los de Anfield, quienes ya rechazaron tres ofertas previas por Sadio de 25, 30 y 35 millones respectivamente. Regresamos a España, donde el extremo brasileño Vinicius Jr. llegó a un acuerdo para renovar como merengue por 4 años y será uno de los mejores pagados de la plantilla. Además, para evitar que cualquier otro club quiera llevarse al habilidoso delantero, los blancos lo blindaron con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros y donde el arreglo será anunciado el próximo mes. Cerramos en Italia, donde medios locales informan que Johan Vázquez continuará en la Serie A pese al descenso del Genoa, ya que se informa que el mexicano tendría un nuevo club y este sería el Cremonense, equipo recién ascendido a la primera división italiana, y donde el Genoa habría decidido prestarlo por un año para que siga teniendo continuidad. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta en la Fórmula S. José Luis Cuevas, te saludamos con mucho gusto. Tienes reacciones del partido del día de ayer. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Enrique? Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula S. Buenas tardes, saludos. Sí, así es. Los escuchaba con atención en el bloque anterior sobre las conclusiones que se van sacando de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo y a la convocatoria final. Gerardo Martino habló sobre diferentes situaciones y vamos a escuchar justamente al Tata Martino hablar sobre lo que fue el partido ante la selección de Jamaica y lo que ha dejado en cuanto a conclusiones.
Un partido en líneas generales bien jugado por México, con bastante control del juego, con predisposición para ir a ganarlo y, y con muchas situaciones de gol creadas que nos impidieron, sobre todo la actuación del arquero, no poder ganar el partido, que creo que debimos hacer. Coincido totalmente, el caso de Diego específicamente, más allá de haber jugado poco, el hecho de haber entrenado desde casi el inicio, ir adquiriendo ritmo y haberse preparado de la mejor manera, ha hecho que en estos últimos dos partidos, uno comenzando y el otro entrando en el segundo tiempo, haya tenido una buena actuación. En el caso de Luis lo mismo, pero me parece que en ellos dos debemos centrar lo que cada uno de ellos ha buscado. Algunos obviamente tuvieron más minutos como para poder expresarlo y otros tuvieron menos, pero esa ha sido de alguna manera la síntesis de esta concentración y la parte positiva de esta concentración, ¿no? La forma en que los jugadores entrenaron, buscaron un lugar en cada uno de los partidos y en definitiva están buscando de esa misma manera un lugar en una lista definitiva.
Ahí justamente Martino hablaba sobre lo que han hecho tanto Diego Lainez como Luis Chávez en sus oportunidades. Evidentemente la lista, ya que se ha ampliado a 26 futbolistas, le da mayores opciones a Martino para complementarla. Y estos dos futbolistas, pese a no tener actividad, Lainez, la verdad es que mostró muy buenas cosas. Mucho tuvo que ver lo que mencionaba, que fue de los primeros en reportar a la concentración en el centro de alto rendimiento. Y lo de Luis Chávez, sin lugar a dudas, destacado en muchos aspectos. A mí me cuentan que incluso al interior lo ven con muy buenos ojos, porque es un futbolista que le pega bastante bien a la pelota y que se acomoda en cualquier posición dentro del medio del campo para diferentes sistemas de juego. Son las cosas que más le convencen a Gerardo Martino al respecto. ¿Qué sigue para la selección mexicana de fútbol? En 3 semanas estarán presentando la camiseta mundialista. Después de ello, hasta el 31 de agosto en Atlanta, enfrentarán a Paraguay con jugadores de la liga local. La última llamada, como bien decía Raúl Eduardo, para varios de ellos. No se descarta que jugadores como Víctor Guzmán, como Aldo Rocha, como Juan Pablo Vigón, que son de los que de alguna manera han tenido un buen rendimiento, puedan todavía tener alguna esperanza de meterse a esa lista final de Copa del Mundo. Y después en septiembre enfrentar en Santa Clara y en Pasadena a lo que apunta a ser hoy Perú y Colombia, para después viajar el 1 o 2 de noviembre a Girona y allá en Barcelona, en Cataluña, mejor dicho, tener toda esta concentración de 2 semanas. Ahí se van a ir integrando los europeos. Se tendrá un partido a puerta cerrada ahí justamente en Girona. Y después estarán jugando 16 o 17 de noviembre. Hoy es Noruega, pero también por ahí se está buscando a Suecia como un posible rival para ese último partido a 1 semana del debut frente a Polonia.
Perfecto, pues se viene interesante el camino para la Copa del Mundo y sobre todo a tomar decisiones, y muchas veces esos recortes, cuando tienes que definir entre uno y otro, son los más difíciles que hay que realizar. Por lo pronto, pues hasta el 31 de agosto, el siguiente partido de la selección. Muchas gracias, José Luis.
Abrazo, Enrique. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues las declaraciones de Martino, Raúl, ¿qué opinas de ellas?
Me gusta, coherente, ¿no? Sin hacer aspavientos realista, sobre todo ahí, mira, yo no lo había escuchado, Enrique, la verdad, y ahí lo que dice de Diego Lainez, que le ayudó mucho el hecho de estar toda la concentración para tomar ese ritmo que mostró en los minutos que jugó.
De acuerdo, y lo mencionaste anteriormente de escuchar las palabras de Martino. Vamos ahora con Beto Campos, que nos tiene información de la Federación Mexicana de Fútbol, con John de Luisa.
¿Cómo están, Enrique? Amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles. Información de la Comisión de Arbitraje, y es que ya tiene nuevo presidente. Se trata de Armando Archundia, quien llega en lugar de Arturo Bricio, y vamos a escuchar precisamente al mismo Archundia, quien estuvo acompañado de John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Estoy muy contento, muy emocionado de regresar a mi casa, a la que me dio muchas satisfacciones, me apoyó en todo, agradecido con Íñigo Riestra, secretario de la Federación Mexicana de Fútbol, por la invitación. Estoy comprometido a trabajar en equipo, me gusta el arbitraje, soy un apasionado del arbitraje. Estoy llegando el día de hoy, haré un diagnóstico, analizaremos varias situaciones, hay áreas de oportunidad importantes para crecer y trascender, indudablemente siempre con la mejora continua del trabajo que hagan los señores árbitros.
Sobre presentar el informe arbitral después de terminar una jornada en la Liga MX, Archundia dijo:
Estamos en el análisis, yo digo, hay un diagnóstico, veremos qué es lo que continúa y qué podemos cambiar para mejorar. ya me sentaré a platicar con la gente de la comisión de árbitros, si es viable, para que ustedes también tengan de primera mano lo que se trabaje en la comisión, será transparente como siempre lo ha sido.
Por otra parte, en relación a las razones por las cuales Archundia fue seleccionado para ocupar la presidencia del arbitraje mexicano, John De Luisa dijo:
primero está su trayectoria como árbitro, uno de los extraordinarios árbitros en la historia del fútbol mexicano. Dos, su gran preparación para poder tomar puestos directivos, como lo está haciendo a partir de ahora. ¿Qué nos podemos beneficiar? Primero, de todo lo que trae él encima. Serán unos ojos frescos, podrá hacer análisis a profundidad, podremos tener críticas constructivas que nos permitan, dentro de este nuevo plan estratégico que estaremos trabajando en los próximos meses, que tengamos esta frescura.
Pues hay parte de lo que hablaron tanto Armando Archundia como John De Luisa, quien este último señaló que buscan consolidarse como uno de los mejores 8 arbitrajes en el mundo, además de ser la referencia en la confederación. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, pues se dio la presentación, Raúl, de Armando Archundia. El día de ayer platicábamos con Arturo Bricio, quien deja la presidencia de la Comisión de Arbitraje. Ahora se trata de Armando Archundia, quien le estará dirigiendo. Nos comentaba ayer Arturo que, bueno, pues no alcanzaron a coincidir simplemente por el tema de las edades. Pero, la mejor de las suertes para Armando Archundia, que también fue un árbitro destacado a nivel internacional, con participaciones en Copas del Mundo, y que pueda darle también un buen cauce a la
comunidad. A mí me parece una gran decisión, ¿no? La calidad que tenía Armando dentro de la cancha y cómo trataba al jugador y el buen verso que tiene Armando le va a ayudar sin duda. Me parece que la comisión queda en muy buenas manos. Mucha suerte, Armando. Es un trabajo complicado, ya lo hemos venido diciendo, no es lo mismo ser árbitro que aquí lidiar con todos los equipos y que se quejen y demás. Ahí está la complicación, nunca quedas bien con nadie, pero me parece que la comisión queda en muy buenas manos.
Sí, sobre esto que mencionabas, es un trabajo complicado porque tienes primero a la gente que depende de ti, que son los árbitros. Algo importante que también señalaba Arturo el día de ayer es la visión y también las ventanas que se abrieron para el arbitraje femenil y que México va a tener representación en la Copa del Mundo de Qatar a través del arbitraje femenil. Pero ese labor también de relaciones públicas con los medios de comunicación y con los presidentes de los equipos y con los jugadores mismos que se quejan, hay mucha presión por todos lados en ese trabajo, de manera que le deseamos la mayor de las suertes a Armando Archundia. Vamos a una pausa y volvemos.
En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic podría quedarse sin jugar el último Grand Slam del año por su negativa a vacunarse contra el COVID-19, ya que las autoridades de Estados Unidos aún piden certificado de vacunación a todos los extranjeros para entrar al país. El serbio no participó en el Masters 1000 de Indian Wells ni en el Abierto de Miami, por lo que espera que las autoridades de Estados Unidos relajen medidas para entrar al país y poder jugar el US Open. En el deporte amateur se informó que los Juegos Panamericanos de 2023 se realizarán en 4 regiones de Chile del 17 al 26 de noviembre del próximo año. La ministra del deporte chileno, Alexandra Venado, confirmó que la capital chilena, Valparaíso, O'Higgins y Biobío serán sedes donde se instalarán 41 recintos deportivos para albergar a aproximadamente 9.000 atletas de 41 países del continente para participar en 75 disciplinas. En el patinaje artístico, el mexicano Donovan Carrillo y su entrenador Gregorio Núñez partirán a Europa para realizar 2 campamentos de entrenamiento en Italia y Francia como parte de su preparación para la próxima temporada que iniciará entre agosto y septiembre. El jalisciense tendrá la oportunidad de montar una rutina con el coreógrafo francés Benoit Richaud. Y en el fútbol americano de la NFL, los acereros de Pittsburgh renovaron al safety Minka Fitzpatrick en lo que sería el contrato más grande en la historia para un jugador de su posición por 4 años y $73.6 millones, de los cuales 36 estarían garantizados. De acuerdo a fuentes locales, el contrato entrará en vigor hasta 2023 y esta temporada jugará bajo la opción de quinto año.
Vamos de regreso con ustedes. Sexto partido entre Golden State y Boston. Este partido, la acción se mueve nuevamente a la arena de los Celtics. Los Celtics tienen la oportunidad de empatar la serie. Golden State no querrá esperar a cerrar en casa y busca a como de lugar a quedarse con el campeonato. ¿Podrá Steph Curry y compañía lograr su cometido? Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate, recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Es una publicidad para mayores de 18 años en caliente.mx. Y de hecho, Raúl, hablando acerca de ese sexto partido a realizarse el día de mañana, que tendremos a las 8 de la noche a través de Canal 9, ojalá nos puedan acompañar. Ya mañana entraré un poco más en detalles, pero si hay algunas cosas que me parecen relevantes, el hecho de que la banca ha sido fundamental de la escuadra de los guerreros de Golden State. En el partido de lunes tuvieron 31 puntos y Boston tuvo solamente 10 puntos. O sea, ahí estás hablando de 21 puntos de diferencia y el marcador quedó 104-94. Otro punto que también debe tener mucha atención Boston es en las entregas de posesión, porque perdieron 18 veces el balón y Golden State sacó 22 puntos de esas 18 entregas de balón. Y otro dato es sobre la producción de los jugadores de reparto, ¿no? Que en ocasiones se olvidan, pero es lo que ha sacado a flote también a la escuadra de Golden State, porque ahí aparece Draymond Green, y está Steph Curry, y está Klay Thompson, pero la gran figura del partido anterior fue Andrew Wiggins, que tiene su segundo doble-doble de manera consecutiva. Fueron 26 puntos y 13 rebotes, mientras que Curry tuvo 16 unidades en el partido de lunes. Entonces, esos jugadores de apoyo tienen que surgir. Y en el caso de Boston, pues tienes a Jaylen Brown, tienes a Jason Tatum, tienes a Marcus Smart. Entre ellos, el 59% de los puntos que consigue la escuadra de los Celtics de Boston necesitan más ayuda para el partido del día de mañana. El equipo de Boston, después de una derrota, tiene 7-1 en postemporada. Golden State, jugando en gira en estos playoffs, tiene marca de 4-5. Pero por otro lado, su entrenador Steve Kerr tiene marca de 5-1 en series en las cuales tiene ventaja de 3-2. Entonces, pues debe ser un partido muy, muy atractivo el día de mañana, por donde lo veas. Veremos si es que nos vamos a un juego 7 o si mañana se corona Golden State.
Oye, ¿dónde pesa más la gente, Enrique? Porque digo, al final el ambiente en las arenas de básquetbol siempre es muy bueno, pero hay arenas en donde el público pesa un poco más, ¿no?
Sí, a mí me parecería que pesa más la gente de Boston. Pero, pues, y sobre todo la forma en la que se meten con Draymond Green, al que sacan de quicio, y que por fin Draymond Green tuvo un buen partido el pasado lunes, pero lo habían echado por faltas también ya en 3 juegos. Entonces, yo creo que el público pesa más en el TD Garden de Boston. Vamos a ver si es que pueden hacerlo valer en el partido del día de mañana. Oye, lo que le pasó ayer a Miles Mikolas, el pitcher de los Cardenales de San Luis, ¿no? Increíble. Le habían hecho una carrera en la cuarta entrada. Una carrera que el que la anota se envasa en un error del jardinero de la izquierda y avanza en rola al cuadro para home, y con ello consigue su carrera el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Pero llegaron a la parte baja de la novena, había 2 outs, había 2 strikes, y viene Cal Mitchell con un batazo profundo para jardín central. Harrison Bader, que es un gran jardinero, me parece que estaba jugando muy corto, y bueno, va a buscar esa pelota, finalmente lo techa de un bote, se va del otro lado, es un doble de terreno. Y con ello se le va a Mikolas el partido sin hit el día de ayer.
Sí, qué coraje, aunque es de esas situaciones extrañísimas en el béisbol, ¿no, Enrique? Que al final hubiera pichado un partido sin hit, pero sí con una carrera. No debe haber muchas situaciones así, pero igual, qué coraje.
Sí, efectivamente sí, cuando dices son pocos los partidos sin hit y con carrera, pero bueno, pues ayer se le fue a Mikolas, este que hubiera sido el tercer partido sin hit en la temporada. Por cierto, ayer fueron 129 lanzamientos lo que hizo Mikolas, algo que pues muchos managers ahora ya ven que un pitcher se está acercando a los 90, a los 100 lanzamientos y se vuelven locos. Aquí afortunadamente Mármol, que es el manager del equipo de los Cardenales, lo dejó. Y además él es el que ha permitido que lanzaran esta campaña Pujols o también Yadier Molina, el catcher. El caso es que ya hemos tenido ya 2 sin hit y carrera en esta temporada. Lo hizo primero Taylor McGill, que fue el que abrió por los Mets, y luego vinieron 4 relevistas en contra de Filadelfia el 29 de abril. Y finalmente Reed Elmer, un pitcher novato de los Serafines, en contra de Tampa el 10 de mayo, pero bueno, pues se fue este partido sin hit el día de ayer. También ayer Houston le gana 4-3 a los Rangers de Texas y José Urquidy, el pitcher mexicano, se va sin decisión. Tuvo una buena salida, fueron 6 entradas, 5 imparables y 3 carreras, 4 ponches. Se mantiene con 5 ganados y 3 perdidos, aunque su efectividad baja, y eso me parece que es un dato importante, ahora en 4.99. Y lo hecho por los Bravos de Atlanta, Raúl, realmente es interesante, porque después de un inicio regular son los campeones del béisbol de las mayores, ayer vencieron 10-4 a Washington, llegan a 13 victorias consecutivas, es la mayor cantidad de triunfos de un equipo campeón defensor, ¿no?, desde el título conseguido la temporada anterior, desde los Yankees de 1954.
Sí, bueno, qué dato, ¿no? Me gustaría que me cayeran mal, pero me caen bien, la verdad, los Bravos, Enrique. Te digo porque nos la hicieron, ¿no?, el año pasado, pero es un equipo que me cae bien desde Smalls y desde Glavine y desde esa época.
Sí, desde Avery y desde Mark Wallers y Chipper Jones, con Bobby Cox como manager, y que fíjate, tuvo mala fortuna en aquella época, porque sí fue una gran dinastía de la Liga Nacional, de su división, pero solamente consiguieron un título. Entonces, ahora vamos a ver si es que pueden hacer algo importante con este grupo de peloteros, y ya que están despertando en el este de la Liga Nacional. Y platicaron también acerca de automovilismo, algo que me parece interesante es que dicen que está muy cerca de volver el Gran Premio de Sudáfrica en el circuito de Kyalami, en donde se llevó a cabo la Fórmula 1 entre 1967 y 1985, y después en un espacio muy breve de 1992 y 1993. África es el único continente que no tiene carreras de la Fórmula 1. El circuito de Kyalami se encuentra al norte de Johannesburgo, y la idea es que para el año próximo sean 24 carreras en el calendario, llegar a ese tope, a llegar a un récord, en donde se está uniendo Las Vegas, carrera que se va a realizar sábado por la noche, el fin de semana del Día de Acción de Gracias. Una gran parte de la pista va a ser un tipo callejero, va a estar ahí en el famoso Strip, donde se encuentran muchos de los grandes hoteles, que por cierto, el Strip está fuera de Las Vegas, o sea, es algo, pues digamos que un dato curioso nada más. Hay que recordar que esta ciudad, bueno, se ha ido expandiendo conforme vienen pasando los años, pero el Strip, gran parte del Strip está fuera de Las Vegas. También viene el Gran Premio de Qatar, y bueno, se habla de Sudáfrica, y los que en este momento no se sabe qué es lo que va a ocurrir con ellos, es el Gran Premio de China, que todavía pues están dudosos con lo que ha sucedido con la situación del coronavirus. También está en duda el Gran Premio de Francia, y también el de Bélgica, que son grandes premios con una notable tradición, este último en el circuito de Spa-Francorchamps, pero la Fórmula 1, después de hacerlo bastante bien, hay que decirlo, durante la época de la pandemia, que sí hubo temporada, algunos circuitos que tuvieron que repetir fechas, pero ya estamos hablando de 24 carreras el año próximo, Raúl.
Sí, también te das cuenta ahí lo que genera económicamente, y cada vez más gente se involucra, ¿no? Cada vez más patrocinadores y cada vez más televisión y cada vez más audiencia a nivel mundial, ¿no? No era tan frecuente ver carreras de Fórmula 1 antes como se ve ahora, ¿no, Enrique? Bueno, televisión por paga prácticamente en todo el mundo, la aplicación de la Fórmula 1 que cuesta, ¿no?
Claro, y ¿sabes qué también ayudó muchísimo? Esta serie de Netflix, en donde mucha gente se involucró con la Fórmula 1, y tenías las historias pues prácticamente de viva voz de los pilotos, y entonces creo que algo fundamental en el deporte es que el público se identifique con los deportistas, y por ella esta razón y por el boom que ha venido en Estados Unidos de la Fórmula 1 es que ya tienen Gran Premio en Miami, ya estaba el de Austin y el año próximo viene el de Las Vegas. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con León porque se hizo de los servicios del argentino Lucas Di Llorio, quien pertenece a Grupo Pachuca. El último equipo del delantero fue el Everton de Chile, donde anotó 11 tantos en 21 partidos. Toluca buscará hacer un intercambio de jugadores con Xolos. Los Escarlatas pretenden a Marcel Ruiz y Brian Angulo, a cambio de Kevin Castañeda y Alexis Canelo. El conjunto del Querétaro estaría reincorporando al ganés Clifford Aguayé. Además, contrataría al argentino David Barbona, ambos futbolistas provenientes de Tijuana. América pretende a Víctor Guzmán, defensa de Xolos, de acuerdo con diversos medios. El mexicano viene de obtener el tercer lugar con el tricolor en el torneo Esperanzas de Tulón. Terminamos con Rayados porque está una firma de contratar a Germán Berterame, quien pertenece al Atlético de Madrid y militó en el Atlético de San Luis, donde fue campeón goleador en la Liga MX. Monterrey desembolsaría 8 millones de dólares por la ficha del argentino.
Vamos de regreso con ustedes y vamos con Javier Rivera, que nos presenta palabras de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que felicita a los últimos que lograron su boleto para la Copa del Mundo, tanto Australia como también el día de ayer la selección de Costa Rica.
Amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de la Copa del Mundo de Qatar, y es que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mandó un mensaje a todas las selecciones clasificadas para la Copa del Mundo. Esto después de que el día de ayer Costa Rica se clasificara como la selección número 32 tras vencer 1-0 a Nueva Zelanda. Ya conocemos a las 32 selecciones que están clasificadas a la Copa del Mundo. Felicidades a todas y cada una de estas selecciones. Y por supuesto que sean bienvenidos los aficionados de cada uno de estos países, que serán recibidos en Doha en noviembre y diciembre de este año. Estamos a pocos meses de celebrar el fútbol, de vivir juntos el espectáculo más grande que hay en la Tierra, que sea la mejor Copa del Mundo. Por su parte, el arquero tico Keylor Navas mostró su alegría por estar presente en una Copa del Mundo más.
Primero, darle gracias a Dios, a mi familia y a todas las personas que siempre han estado con nosotros a pesar de las dificultades. Se lo quiero dedicar a todos ellos porque cuando necesitamos nos dieron ese apoyo y hoy, bueno, todo el pueblo costarricense, que lo disfrutemos sanamente, que nos sintamos orgullosos de que dimos todo hasta el final y hoy logramos una clasificación que yo creo que ha sido muy merecida. He tenido momentos muy lindos, pero clasificar a un mundial yo creo que siempre va a ser importante, va a ser algo maravilloso para nuestra carrera, para nuestro país, para nuestra familia. Nunca dejamos de creer, a pesar de que tuvimos, como quien dice, muchas finales, jugamos muchísimos partidos ahí con el agua hasta aquí y sabíamos que no podíamos cometer errores, que teníamos que ganar, pero yo creo que ahí salió la grandeza de cada jugador y logramos sacar esto adelante.
Esta fue la información del Mundial de Qatar, que estará arrancando el próximo 21 de noviembre con el duelo entre Senegal y Países Bajos. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, Javier Rivera.
Muchas gracias a Javier. Y por otro lado, vamos con Dani Gironès. Y es que hay denuncias acerca de infracciones al fair play económico en el fútbol de Europa.
Un saludo, Enrique, compañeros y amigos de la Fórmula ES. Bueno, pues finalmente Javier Tebas, sus amenazas han surgido efecto y se ha denunciado ya esta vez al Paris Saint-Germain. Ya lo hizo en el mes de abril contra el Manchester City por infringir las normas del fair play financiero. Las denuncias se han presentado en la UEFA, aunque la Liga también emprenderá acciones legales adicionales ante la Unión Europea en Francia y Suiza, donde tendrá dos despachos de abogados. Bueno, entiende la Liga que, bueno, se ha infringido este fair play financiero por una entrada de dinero directo y también por sponsorización, que nada tiene que ver con el mundo del fútbol. Por lo tanto, un Javier Tebas que no es la primera vez que denuncia, ya lo hizo en 2017 y 2018, y lo vuelve a hacer esta vez también contra los mismos dos clubes, contra Manchester City y el Paris Saint-Germain. Veremos cuáles son los próximos pasos, pero de momento la Liga Profesional Española ha denunciado este fair play financiero frente a la UEFA. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Muchas gracias a Dani Gironès. Y es que esto del fair play financiero es muy importante, Raúl, porque la gente puede decir, bueno, ¿qué importa si es el Paris Saint-Germain que juega en Francia o el Manchester City que juega en la Liga Premier? Y todo esto yo lo veo encaminado básicamente a la Champions, ¿no? Cuando vienen estos enfrentamientos entre estos equipos y en donde hay algunas escuadras que aunque pueden ser de un importante nivel económico, llámale Real Madrid, Barcelona, en fin, pero sí pueden estar en desventaja en la situación de los jugadores que firman los otros equipos.
Sí, sí lo están, ¿no? En nivel Champions y a nivel local, ¿no? Hay que recordar que el fair play financiero solamente puedes invertir en comprar jugadores o en reforzarte lo que genera tu propio equipo en patrocinios y en televisión y demás. No puedes invertir más de eso. Y aquí lo que acusa Javier Tebas, justamente, que por cierto, un poquito metiche, ¿no? Porque digo, se está metiendo en lugares donde no le corresponden. Eso le correspondería a la UEFA o a la propia FIFA, ¿no? Pero al final lo que está acusando es que tanto Paris Saint-Germain como Manchester City están invirtiendo dinero que no corresponde a los patrocinios, que es dinero que meten sus dueños, los petrodólares, por otro lado, y que al final lo están usando para gastar. De eso se trata justamente, y al final ojalá la UEFA y la FIFA sí se pongan las pilas y se metan a fondo a investigar el caso, ¿no?
Desde luego. Oye, y hablando acerca de Europa, justamente, Paris Saint-Germain, ya de hoy trascendió la salida de Mauricio Pochettino, el técnico argentino del Paris Saint-Germain, y aunque se había hablado acerca de Zinedine Zidane, que el dueño del Paris Saint-Germain lo quiere, parece que no han llegado a un acuerdo, y lo que también se menciona es que Zidane estaría esperando, que si ya no dirige desde el año pasado cuando estuvo al frente del Real Madrid, que estaría esperando la salida de Didier Deschamps para dirigir a la selección de Francia.
A mí me parece completamente lógico, y yo si fuera Zinedine Zidane haría lo mismo, ¿no? Al final es un sueño en su carrera, pues sabemos la figura que fue en la selección de Francia, y creo que sí es el que sigue en la selección, ¿no? Yo veo complicado que Francia pueda repetir lo que hizo el Mundial anterior, a pesar del equipazo que tiene. Creo que cada vez juega peor Francia, aunque sabemos que en un Mundial te puedes conectar, pero yo si fuera Zidane también esperaría la oportunidad en la selección a que termine el ciclo de Didier Deschamps, porque digo, por ahí agarra el Paris Saint-Germain, le va muy bien y se tiene que quedar ahí, y se le pasa el carro de la selección de Francia. Pero lo que sí es un hecho, Enrique, es que al París le urge que Pochettino deje de ser el entrenador del París. Es muy bueno, pero no para el París Saint-Germain. Es para otro tipo de equipos, Pochettino.
Sí, que ganó la Liga, pero bueno, pues la Liga la van a ganar siempre. Lo que les interesa, lo que realmente les importa, es ganar la Champions. Y por ello es que han traído a tantos jugadores de renombre, que Neymar y que Messi y compañía. Mbappé, que se queda con ellos, por supuesto. Y una buena noticia para la afición de Pumas, Raúl, es que Juan Dineno firma contrato por 2 años más, el delantero argentino que se va a quedar hasta el 2024, que llegó en el 2020 a los Pumas de la Universidad y en 78 juegos ha hecho 30 goles. Es una pieza importantísima para Pumas.
Importantísima, y qué bueno que Pumas hizo el esfuerzo por retenerlo, y qué bueno que Dineno acepta quedarse en los Pumas, porque hoy es el gol de Pumas, no hay más. Y platicábamos el otro día de la llegada de Petre, que va a ser un muy buen acompañante de Dineno. Creo que la delantera de Pumas está bien cubierta, y van a ser goles. Así que notición para los Pumas, que vamos, sabemos lo que tiene que buscar Pumas es lo que ha hecho en los últimos torneos, ¿no? El competir y buscar, por supuesto, el título. Sabemos que se enfrenta a temas de presupuesto con otros equipos que tiene presupuesto mucho menor, pero Pumas ha competido muy bien los últimos torneos.
Sí, definitivamente. Y bueno, se queda Lilini, que también era una pieza que estaba ahí en duda. Entonces yo creo que son buenos pasos los que está dando Pumas de la Universidad, que sabemos que no tiene las grandes cantidades de dinero, pero de lo que se trata es de invertir bien lo que tienes.
Y bueno, se les fueron Talavera y Mosso, Enrique, que también son bajas importantes. Yo entiendo que Lilini tiene pensado cómo cubrir las dos bajas bien, ¿no?
Sí, claro, y en el caso de Talavera, pues también está en la recta final de su carrera, y también, pues, no está mal el asegurar tu futuro, aunque se va con el equipo de Juárez, que sabemos que pues no es precisamente lo mejor, y el caso de Mosso, una negociación importante para Pumas, hacerse de esa buena cantidad de dinero al irse con las Chivas del Guadalajara. Y algo que ya no nos dio tiempo de mencionar ayer, Raúl, pero las jugadoras de la selección de España van a cobrar lo mismo que los jugadores de la selección varonil. Esto es un contrato de 5 años en donde están involucradas 2 copas de Europa y también 2 mundiales.
Me parece excelente, siguiendo los pasos del equipo de Estados Unidos. Hay que recordar también, Enrique, que la selección femenil de España es buenísima, ¿eh? A la par, digo, a nivel de competencias que la selección varonil. Por cierto, el europeo femenino arranca el 8 de julio, hay que seguirlo.
Sí, está muy, muy cerca, en donde, pues sí, puedo decir que están a la par y son competitivas las selecciones de hombres y de mujeres de España, y en Estados Unidos sí es un poco diferente, ¿no? Ganaban más los hombres, pero Estados Unidos a nivel varonil pues no es una selección de élite, como si es la femenil. Entonces, bueno, me parece que también fue algo bueno el hecho de que se hayan igualado en ese aspecto. Ojalá dentro de no mucho tiempo suceda lo mismo aquí. Raúl, pues ya nos vamos.
Enrique, muy buenas tardes. Nos vemos mañana.
Claro que sí, estamos en contacto el día de mañana. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado. Quédese con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Defenderemos nuestra playera con coraje y honor.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.